Buenos días, aquí Augusto Townsend y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cómo están? Si vienen siguiendo este podcast desde hace algún tiempo, habrán notado que uno de los principales objetivos que perseguimos aquí es propiciar que tengamos una discusión abierta y constructiva sobre cómo hacer para fortalecer la institucionalidad en el país. Partimos de la premisa de que el Perú no puede aspirar creíblemente a ser un país desarrollado si no se ocupa primero de construir las instituciones que nos permitan serlo. No debemos ver a la institucionalidad como el resultado del proceso de desarrollo de un país, sino más bien como su prerequisito. A estas alturas creo que ya está más o menos claro que no basta con hacer que se mueva la economía, en lo que nos ha ido relativamente bien en los últimos años, más allá de la crisis producto de la pandemia. Necesitamos, pues, construir instituciones con foco en el ciudadano, instituciones que sean justas y eficientes, que incluyan y no que excluyan, que lleven a la práctica el ideal republicano sobre el cual está o debiera estar construida nuestra nación. Y lamentablemente estamos muy lejos de eso. Pero de vez en cuando pasan cosas que me dan cierta esperanza de que, si bien esta puede parecer una tarea titánica, no es un imposible. Que sí hay gente que está trabajando muy seriamente en lograrla. Esa fue justamente la sensación que me dejó un panel que me tocó moderar en el marco de Perú Sostenible, el principal evento de sostenibilidad del país que tuvo lugar esta última semana organizado por Perú 2021. Debo decir que Perú Sostenible no es solo un evento, sino que es más bien un sistema de mesas de acción que buscan encaminar al país, convocando tanto al sector privado como al público y a la sociedad civil en la ruta del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de las Naciones Unidas. Yo he tenido a mi cargo la mesa de acción del ODS 16, el penúltimo, que es el que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas. Y justamente a propósito de este ODS fue que tuvimos durante el evento un panel con cuatro mujeres extraordinarias que demuestran que el fortalecimiento de la institucionalidad no es una causa perdida en el Perú y que más bien hay distintas formas de contribuir significativamente a lograr a ese objetivo. Me refiero aquí a Elena Conterno, presidenta de IPAE, Adriana Urrutia, presidenta de Asociación Civil Transparencia, Gabriela Vega, líder del proyecto Recambio, y Sabrina Mora, copresidenta del partido político en vías de constitución Hacer País. Quiero aprovechar el podcast de hoy para transmitirles las ideas más interesantes que compartieron Elena, Adriana, Gabriela y Sabrina en este panel y de esa manera aportar a la discusión de cómo hacemos para fortalecer la institucionalidad en el país. Empiezo con Elena. La presidenta de IPAE contó que en materia de institucionalidad no es que estemos estancados, sino peor aún, estamos retrocediendo, si nos fijamos en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Y esto es gravísimo. Citando al pensador venezolano Moisés Naím, Elena dijo que, así como en su momento tuvimos un shock macroeconómico que nos permitió ordenar la casa en este ámbito, lo que ahora necesitamos, más que un shock, es una terapia institucional. ¿Por qué terapia? Porque arreglar nuestras instituciones no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Se necesita a una ciudadanía comprometida, partidos políticos dispuestos a hacerlo, el sector privado convencido de impulsarlo con ideas y propuestas, la academia aportando conocimiento, en fin, la sociedad entera trabajando en pos de ese objetivo. Necesitamos habilitar ese segundo momento de reformas institucionales. Antes se trabajó muy bien modernizando entidades como la SUNAT, el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía y Finanzas, pero hubo pues un sesgo hacia las instituciones relacionadas con temas económicos. No podemos dejar fuera de este esfuerzo a instituciones que son claves como el Poder Judicial o la Policía Nacional. Y hay que hacer esto conscientes, como decía Elena, que no va a tardar unos meses o quizá unos años, sino probablemente lustros. Y ya estamos tarde para empezar. Y si nos embarcamos, ojalá, en este proceso, hay dos cosas que son claves. La primera es que el Estado y sus distintas instituciones deben estar diseñadas poniendo al ciudadano al centro, porque no existe otra justificación de su existencia más que el propósito de servir al ciudadano. Y el segundo elemento imprescindible es la meritocracia. Con los niveles de rotación de personal que hay en el Estado, es imposible proyectarse al futuro. No solo es que cambien con cada nuevo gobierno, sino que cambian con cada nuevo ministro. Necesitamos que el Estado atraiga a cada vez más y mejor talento y que éste tenga además las condiciones habilitantes y la estabilidad como para hacer las reformas que requerimos. Elena, por supuesto, ha sido ministra de Estado y conoce muy bien de lo que está hablando. Pero hoy lidera una entidad sin fines de lucro, IPAE, que busca convertirse en un articulador de estos diálogos sobre cómo impulsar al país en la senda del desarrollo. Además de ser conocida por los eventos que realiza, como el CADE Ejecutivos, el CADE Educación y más recientemente el CADE Jóvenes Líderes, lo que viene haciendo IPAE es bien interesante, digamos, en el sentido de conformar comunidades de personas de distintos ámbitos, tanto públicos como privados, pero todas comprometidas alrededor de ciertas temáticas para impulsar propuestas concretas en cada una de ellas. Por eso hoy tienen la comunidad de líderes educativos, la comunidad de líderes por la equidad de género o la comunidad de jóvenes líderes, por citarles algunos ejemplos. Muy bien, ahora les voy a contar lo que señaló Adriana. Un pequeño paréntesis antes de entrar en materia. Adriana Urruti acaba de ser elegida hace poco presidenta de Asociación Civil Transparencia en un proceso de cambio generacional muy ambicioso que ha significado, según veo yo, una transmisión de posta en una institución de la sociedad civil tan relevante para la democracia como Transparencia. Esto a una generación más joven. Su actual secretario general, Iván La Negra, bromea que ahora él es el más viejo de la organización. Yo quiero celebrar aquí que la Asamblea de Transparencia haya tomado esa decisión, no solo por apostar por la juventud, sino porque Adriana y el directorio que la acompaña son personas excepcionales. Pero volviendo a lo nuestro, Adriana nos comentó que el Perú es uno de los países de América Latina donde hay más descrédito respecto del Congreso. Solo 2 de cada 10 peruanos confía en el poder legislativo. Y es importante considerar aquí, cuando hablamos de instituciones en sentido amplio, que no nos referimos solo a las entidades del Estado, sino también a las reglas o conceptos que también califican como tales. En ese sentido, la representación política es una institución que lamentablemente hoy se ve, como dice Adriana, muy débil, en declive, nunca consolidada. De manera similar a lo que había planteado antes Elena, Adriana propuso un modelo al que le llamó viceversa, es decir, uno en el cual haya responsabilidades mutuas o recíprocas. Es decir, si los ciudadanos votamos, pagamos impuestos y respetamos las reglas, entonces las autoridades tienen que reciprocar, tienen que hacer lo que les corresponde como autoridades que han sido puestas en sus posiciones precisamente por los ciudadanos. Lamentablemente esto requiere a su vez un mejor diseño institucional. Hubo un esfuerzo en ese sentido con una comisión de alto nivel que planteó una serie de reformas político-electorales, pero el trabajo terminó a medias. Esta reforma básicamente proponía, dice Adriana, 2 cosas fundamentales. Primero, mejores organizaciones para una mejor representación, y segundo, mejores reglas de juego para que haya más justicia en la representación. Respecto de lo primero, el cambio más importante era la eliminación del voto preferencial, que no llegó a hacerse para esta elección. ¿Por qué es tan nocivo el voto preferencial? Pues porque hace que las elecciones sean una competencia entre individuos, incluso al interior de los partidos. Las listas parlamentarias se convierten en una colección de individualidades y, por tanto, cuando llegan al Congreso, no se comportan como una bancada ni están articulados alrededor de las mismas ideas o propuestas. Y también, debido a que no se eliminó el voto preferencial, tampoco hay certeza sobre cuánto se vaya a avanzar en materia de paridad en la representación, que tiene que ver con el segundo tema. Siendo la mitad de la población las mujeres, estas solo tienen un tercio en la representación congresal, y eso es injusto. El machismo, que duda cabe, es también una institución. ¿Pero qué hacer hacia adelante? Adriana propone 3 cosas, convocar, invocar y sumar. Convocar a todos y todas para alcanzar consensos, invocar a que se discutan los temas que verdaderamente importan y sumar todos desde donde estemos. Y paso ahora con Gabriela. Ya habíamos visto con Adriana que hay instituciones buenas y malas, y que las malas, precisamente porque son instituciones, son muy difíciles de cambiar. Lo que quería preguntarle a Gabriela es qué significaba hablar de fortalecer instituciones, pero no de cualquier tipo, sino instituciones específicamente democráticas. Y ella me respondió algo bien interesante. Me dijo que cuando hablamos de democracia básicamente nos referimos a 3 cosas. Primero, una comunidad de ciudadanos que son iguales en derechos. Segundo, un sistema de elecciones periódicas que garantice el pluralismo. Y tercero, un conjunto de reglas que aseguren que no haya abuso de poder. Vivir en democracia significa que hemos decidido impedir que alguien tenga el poder absoluto. De hecho, ya sabemos lo que pasa cuando alguien tiene poder absoluto. Más bien, lo que buscamos es que el poder esté limitado, que sea compartido, acordado. Porque en democracia, si no hay contrapesos, si no hay debate, si no hay capacidad de ceder para llegar a acuerdos intermedios, simplemente no se puede avanzar. El problema, dice Gabriela, es que actuamos como si fuese posible tener un poder absoluto. Buscamos polarizar, atizar el conflicto, y eso a lo único que nos lleva es a la parálisis. Si pensamos en la crisis política que ya lleva varios años, no es posible, digamos, encontrar un solo culpable. Tampoco es posible encontrar un actor político, un candidato, una plancha presidencial, un partido político, un espacio ideológico que vaya a resolver esta crisis por sí solo. En democracia no es como las redes sociales, donde yo puedo bloquear a los usuarios con los que discrepo y no volver a saber de ellos. En democracia tenemos que saber gestionar la discrepancia, aprender a debatir con respeto, dejar de calificar al otro y de construir narrativas donde esa persona con la cual discrepo es por definición una persona ignorante, inmoral, que debería desaparecer. Afortunadamente hay mucha gente que ya está harta de esta forma de hacer política basada en las etiquetas, en la agresión permanente y en el entendimiento del competidor no como un rival sino como un enemigo. Y lo que busca Recambio, el proyecto que lidera Gabriela, es identificar gente en distintos partidos políticos y de diferentes posiciones ideológicas que esté comprometida con este objetivo de cambiar la forma como se hace política en el Perú y que vaya a postular al Congreso para ayudarles a potenciar sus candidaturas y que tengan una experiencia formativa conjunta todas estas personas, ¿no es cierto? Que les enseñe a que, a pesar de sus diferencias programáticas, sí es posible encontrar espacios donde puedan alcanzarse consensos mínimos sobre qué hacer con el país. Es un ejercicio para ayudar a que gente competente y proba entre al Congreso y que estando adentro puedan poner en práctica esta capacidad de debatir constructivamente y forjar acuerdos que nos permitan avanzar como país. Y finalmente paso a Sabrina. Yo fui un poco provocador aquí con ella porque le pregunté, sabiendo que colidera un partido político en ciernes, si acaso no era un problema que tuviéramos tantos partidos políticos en el Perú y cómo pensaban ellos diferenciarse del resto. Y fue bien interesante lo que nos contó. Hacer País es una agrupación que está trabajando para inscribirse formalmente en el registro de partidos políticos, por lo cual no van a poder competir aún en la elección del 2021. Sin embargo, hay algunos aspectos bien llamativos de la forma como se están organizando. Uno es el hecho de que tengan tres copresidentes. La razón de esto es porque quieren desafiar esa lógica jerárquica y controlada por las cúpulas que suele reproducirse en la gran mayoría de partidos políticos en el Perú. Romper pues con ese personalismo que hace que algunos partidos en realidad vivan por y para un candidato en particular. Y es también una apuesta por la capacidad de forjar consensos al interior de la organización, porque los copresidentes se contrapesan entre sí, nadie puede tomar decisiones a sola firma. También quieren romper con esta particularidad tan típica de algunos partidos en el Perú, respecto de los cuales uno no sabe realmente qué defienden o qué representan porque no transmiten claramente cuáles son sus posiciones. Para ellos, la comunicación clara y transparente de sus posturas es un requisito ineludible para conectar de verdad con quienes eventualmente voten por ellos. Todavía están en proceso de inscribirse, como les decía, pero ya están haciendo elecciones internas, aunque no estén obligados a hacerlo. Sabrina lamenta que hayamos perdido en el Perú el concepto de hacer política desde la empatía, involucrando a los ciudadanos en el proceso mismo de toma de decisiones. La vía democrática puede no ser la alternativa más rápida para solucionar los problemas, dice ella, pero es la correcta y necesitamos más gente involucrándose en ella. Gente que no solo tenga vocación de servicio, sino que no se sienta moralmente superior de aquellos que están en la otra orilla, que tenga pues la apertura de escuchar al otro y la capacidad de llegar a consensos incluso a pesar de las discrepancias. En fin, todas estas que les he contado, el trabajo de Elena, Adriana, Gabriela y Sabrina y sus respectivas organizaciones son formas distintas de tratar de encarar la crisis institucional que padecemos como país desde hace mucho tiempo y que pone freno pues a nuestra capacidad de desarrollarnos. En este tema, como diría Gabriela, no hay iniciativa que vaya a ser suficiente, pero no hay nada más insuficiente que no hacer nada. Y esa invocación va para todos. No importa dónde nos toque estar, todos podemos contribuir desde nuestras trincheras a fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Así que manos a la obra. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.